Hoy tenemos como visitante de honor a nuestro hermano Franklin Graham, que viajó desde el país japonés, la ciudad de Tokio, y hoy está con nosotros aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque. Hoy, domingo 29 de noviembre, nuestro hermano Franklin Graham toma el púlpito para decir buenos días a todos, ¿cómo están? Es un privilegio para mí estar con ustedes. He estado aquí en esta iglesia por mucho tiempo. He visitado varias veces y estoy enterado que ustedes han traído sus cajitas navideñas para repartirlas en derredor del mundo. Recuerda que en esa caja llevamos un mensaje para que un niño pueda conocer al Señor Jesucristo, que ellos puedan reconocer y entender que Jesucristo llevó nuestros pecados. Y queremos que los niños que reciben estas cajitas reconozcan que Dios los ama. Hemos distribuido estas cajitas en Europa, en los niños que están refugiados, en los campos de refugiados, y esta gente continúa moviéndose continuamente. Así que, como quiera, les llevamos estas cajitas. Los hemos ministrado en Grecia cuando salen de las fronteras, y cuando los están enlistando en este proceso, los hemos ministrado con la palabra del Señor. Así pensamos que Dios tenga un impacto en la mente de estos niños que están pasando por situaciones difíciles. Así pues, nosotros tenemos la esperanza de que ellos van a recibir estas cajitas con regalos navideños que ustedes han depositado y traído, porque hay muchos niños que hasta viven en los basureros. Yo los he visto, que hay niños que están pasando por el basurero buscando a ver que encuentran algo, pero tú los llevas a la centro de distribución, les entregas una cajita y ellos se llenan de gozo. Así que cuando tú cierres esta cajita, ora y continúa orando por esa cajita que tú enviaste, que el niño que reciba esa cajita pueda reconocer que tú le regalaste un regalo. Y de esa forma ellos van a saber quién es Jesucristo. Tengo muchas historias que he oído de estos niños. Oí de una niña en parte de Lebanón, y esta niña, la iglesia le entregó una cajita. Estaba tan agradecida y contenta de que invitó otros niños para, invitan a estos niños para discipularlos y puedan reconocer y educarlos. Cuando estos niños están contentos porque alguien les regaló una cajita con regalitos, juguetes. Y nosotros sabemos que la organización ISIS trata de matar a los niños que recojan estos regalos, pero esta niña, cuando recogió su cajita, ella celebró. Esta niña en particular no tuvo temor de ponerse de pie. Y también había en Tunisia estos dos hombres de que este niño recibió su cajita. En esa cajita estaba una Biblia. Y cuando él abrió aquella caja y abrió su Biblia, su papá le quitó la Biblia porque ellos dicen que la Biblia es una ofensa para ellos. Pero el papá de este niño leyó la Biblia y fue salvo. Después que él la leyó, la compartió con su hermano y también la leyó y fue salvo. Luego, sabemos que estos musulmanes tienen varias esposas. También no sabemos cómo Dios logró esto, pero Dios logró de que las esposas leyeron la Biblia y también fueron salvas. Así que de esta forma llevamos el Evangelio a gentes que están en la oscuridad a través de estas cajitas. Así que les doy las gracias por participar. Gracias por su participación en este programa. Y siempre me quedo gozoso y maravillado por las cosas que Dios hace. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Génesis, capítulo 13. Ustedes saben que nuestro mundo está pasando por una situación adversa. Turquía ha tenido el fracaso de que han bombardeado un avión ruso. Todo lo hemos visto en los noticieros. Y nadie está contento con esa actividad, porque hemos visto las masacres en París. Eso es horrible. Vemos cómo la organización ISIS continúa creciendo, elevándose. No sé cómo lo ves tú, pero esto es horrible. El mundo continúa cayendo en una situación más horrible, maligna, y no parece que vemos esperanza. Pero sabemos que muchas naciones se han opuesto a Dios. El mundo está en difíciles situaciones. Pero nosotros sabemos que tenemos que continuar con Jesucristo, porque Jesucristo dijo que Él regresará para nosotros. Hemos visto las señales de que Cristo regresará. Así que para nosotros como creyentes, creo que es algo, el periodo más maravilloso de la vida. Recibir a Dios en nuestra, y la obra de Dios, vemos como Dios cambia. A la misma vez, sabemos que Dios está en control. Dios va a juzgar el pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Romanos 3:23. Así que, toda la raza humana somos pecadores, porque nuestra naturaleza pecaminosa Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió su Hijo Jesucristo a este mundo para tomar nuestros pecados, murió a la cruz, compartió su amor, fue sepultado por nuestros pecados, pero al tercer día Dios lo resucitó. Aquí, esta mañana, si no estás seguro que tus pecados están perdonados, si no estás seguro, si estás en la presencia, yo quiero darte la oportunidad esta mañana antes de terminar este servicio de que tú entregues tu corazón a Jesucristo y que tus pecados sean perdonados para que no tengas duda en tu corazón de que eres perdonado. Así estás en la presencia de Dios desde hoy para siempre, aceptando a Jesucristo en tu corazón. Así que te voy a invitar dentro de unos minutos para que vengas a la presencia del Señor. Vamos a leer la Escritura y vamos a ver el capítulo 13 de Génesis, pero vamos a ver a Lucas 17:30 en adelante, dice que en ese día se revelará el Hijo de Dios y Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Así pues, vamos a ver lo que sucedió con Abraham y Lot. Abraham y Lot, en el verso 1 del capítulo 13 de Génesis dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él venía Lot. 2. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. 3. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y a la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre tus pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Sor. Y antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Así que ustedes se encontrarán en una situación inadecuada, así como se encontró Abraham y Lot. ¿Y qué sucedió? Yo creo que todos hemos experimentado unas situaciones como estas. Podemos ver que esta es una decisión, en primer lugar, que la decisión que hizo Lot no fue una buena decisión. Porque dice ahí, en el último verso, de que Lot decidió vivir con aquella gente que practicaba la maldad. Las cosas pasaron de mal en peor, así que hubo guerra entre Sodoma y Gomorra, y Lot quedó prisionero. Así que Abraham armó un ejército de 318 hombres y persiguió a estas gentes y pudo rescatar a su sobrino Lot. Trajo a Lot con él. Ahora, en lugar de que Lot hubiera pensado, yo me establecí, estaba en un lugar de, entre la gente maligna, yo creo que veré a vivir en otro lugar diferente. No, Lot cometió el error de volver a establecerse en el mismo lugar en Sodoma y regresó. De veras, no se estableció fuera, sino que se estableció dentro del pueblo. Ahora, los pecados de Sodoma y Gomorra era tan maligno que Dios envió dos ángeles para destruir a Sodoma. Pero estos ángeles vinieron al pueblo y Lot estaba a la puerta del pueblo y Lot conoció que estos eran hombres de Dios y los invitó que viniesen a su casa. No se queden en las calles porque esta gente es maligna. Vénganse a mi casa. Cuando estos hombres entraron en la casa de Lot, toda la gente de aquel pueblo rodearon la casa de Lot. Querían extraer a estos hombres para tener relación sexual con estos ángeles. Todos los hombres de ese pueblo tenían ese horrible deseo. Y esto, Dios envió cegatez en los hombres que estaban cerca de la puerta de la casa de Lot y esos quedaron ciegos. Y entonces los ángeles dijeron a Lot, tú y tus hijos deben de huir porque vamos a traer fuego del cielo para destruir este pueblo. Así que Lot tenía dos yernos que iban a ser los esposos de sus hijas. Se burlaron de Lot, así que Lot huyó con su esposa y sus dos hijas. Así que los ángeles dijeron a Lot, huye a los montes, huye, corre, porque no podemos destruir este pueblo hasta que tú salgas de este pueblo. Y Lot le hizo una petición al ángel, permíteme entrar en este pueblito. Bueno, entra a ese pueblo que se llama Zoar, porque Dios va a destruir esta ciudad de Sodoma y Gomorra cuando tú entres o salgas de esta ciudad. Y Jesús dice en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32, qué hermoso texto. Se han escrito muchos artículos acerca de este asunto. Armagedón es un lugar que se encuentra entre Samaria y Galilea. Y para al oriente del río Jordán está este lugar que se llama Mediterráneo. Muchas gentes creen que la Biblia nos enseña de que este será la última batalla que tomará lugar en la tierra, la batalla de Armagedón. La Biblia dice que el Señor Jesucristo descenderá, regresará. La Biblia nos dice que el día del Señor vendrá como un ladrón por la noche. Los cielos serán destruidos, los elementos serán destruidos, la tierra y todo lo que está en ellos serán destruidos. Y Jesús nos dijo, acordaos de la mujer de Lot. Fue con Abraham a Egipto, vivieron en las tiendas de Abraham, en Egipto, pero Dios vino a la vida de Abraham, y Abraham y Lot se enriquecieron en Egipto. Pero la riqueza puede ser peligrosa, porque esto nos trae pobreza espiritual. La Biblia dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja que un rico se salve. Por eso es que Dios nos está siempre advirtiendo, hay de aquellos que tienen riquezas y confían en sus riquezas. Lot y Abraham se enriquecieron y decidieron separarse. Así que Abraham le dio la oportunidad a Lot que escogiera ir de la izquierda o a la derecha. Así que Lot hizo una decisión, porque él vio las riquezas que había en aquella tierra y decidió ir a la tierra que se veía con riquezas. Sodoma y Gomorra a ese tiempo, ¿qué tipo de ciudades eran? Pero eran ciudades que estaban, como en nuestros días, eran las ciudades más ricas de nuestra tierra. Así que este sistema de ricos nos debe de preocupar, porque la Biblia dice que Dios no se complace de los ricos. Dios se complace de los que están pobres económicamente, pero ricos en la presencia de Dios. Porque Dios ve el pecado y Dios decide juzgar el pecado. Dios ve tu pecado una y otra vez. Todos somos pecadores. Así pues, mi pecado es porque por naturaleza yo soy pecador. Y quizás tú me estás escuchando hoy a tu hermano Franklin Graham, te dice, Dios te ama. Dios quiere que tú seas salvo. Dios te advierte que te deshagas del pecado. Dios te pide que te separes de esta vida pecaminosa porque Dios va a juzgar el pecado. Dios desea perdonarte, Pero no, Dios no te puede perdonar, al menos que tú hagas la decisión de pedirle a Dios y decirle que tú eres pecador y que Dios envíe sobre ti esa salvación. Porque Jesús vino a esta tierra para, con una misión de rescate, para salvarnos a nosotros, rescatarnos a todos nosotros. Jesucristo no vino porque Él no pecó. Jesús vino para morir por nuestros pecados, para derramar esa sangre por ti y por mí. Y de esa forma Dios resucitó a Jesús al tercer día, y así los pecados tuyos quedaron sepultados en aquella tumba. Así que yo te voy a invitar dentro de unos minutos para que pases aquí al frente, para hacer una oración, un pacto con Dios, y tú quedes perdonado. Así, si tú dices, pero ¿qué pasa con mis amigos? Mis amigos vinieron conmigo. Tus amigos van a estar contentos de que tú pases al frente para que te quedes libre del pecado. Sodoma y Gomorra habían tenido muchos logros científicos, tenían un poder, un ejército militar muy fuerte. Se sentían cómodos porque ellos se dedicaron al gozo, al placer, al pecado que desagrada a Dios. Así que yo creo que nuestro país a estos días está cayendo en ese mismo error, donde nuestro país ha legalizado el matrimonio del mismo sexo. Quiere decir que hemos legalizado el pecado que Dios reprende. 45% de los hombres son adictos. En una encuesta que se ha hecho, la encuesta reveló que un 45% de los hombres y visitan las iglesias los domingos por la mañana, este 45% son adictos a la pornografía. Esta es una estadística que se los ha mostrado. Yo quiero decirles esta mañana, porque la pornografía va a destruir tu vida. Yo les garantizo que la pornografía va a destruir las vidas de los que se envuelven en la pornografía. Te va a destruir, porque parece ser que a este punto todos tenemos el acceso a los teléfonos celulares, a las computadoras, y cualquier persona abre esas páginas pensando que nadie te está viendo, pero yo te digo, Dios te está viendo. La pornografía destruirá tu vida. Yo te advierto esta mañana, si tú tienes ese deseo de continuar la pornografía, sepárate, porque Dios te quiere limpio. Y a Dios no le agrada que tú continúes en esas actividades pornográficas. La Biblia nos dice que el pecado te trae un gozo temporal. Sodoma y Gomorra estaban preocupados. De veras, participaban en la vida pornográfica y habían expulsado al Dios de sus vidas. ¿Cómo y por qué? En nuestro país hemos visto cómo las escuelas han expulsado la oración de la iglesia. Y si tú estás en un lugar de esas escuelas y mencionas el nombre de Cristo, ellos están dispuestos a demandarte, a presentar una demanda a ti o a tu organización. Así que, ¿qué es lo que tú confías? ¿Tú confías en el Seguro Social? Quizás yo te puedo decir que a lo mejor esta organización o tu pensión a lo mejor no va a durar mucho. Espero que la pensión continúe todo el resto de tu vida, pero algunos confían en esta aseguranza que instituyó el presidente Obama, que le llamaron Obamacare. O en nuestros días llegamos a un tiempo que ya ni puedes guardar tu dinero para que te paguen impuestos, porque algunos bancos, en lugar de pagarte impuestos, te cobran por guardar tu dinero. Así, hay muchos políticos que, muy interesantes, yo les puedo decir con toda seguridad que yo no confío en los hombres democráticos ni en el partido de la Tea Party. Nuestra esperanza tiene que estar fundada siempre en Jesucristo. Entonces, Sodoma y Gomorra anticipaban la perversión sexual. Es lo que una nación acepta antes de que Dios la juzgue. Caen en una perversidad sexual. Nuestra sociedad está aceptando la perversidad sexual. No es un secreto, todos lo sabemos. Pablo escribió en Romanos de que siempre hay un Dios. En Romanos 1, como por el verso 20, dice, De modo de que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pero en el día de que estamos leyendo en el capítulo 13 de Génesis, sabemos que Lot, sobrino de Abraham, vivía entre la vida que practicaba todos estos tipos de pecados. Esto implica, y la Escritura nos dice, que el juicio de Dios viene. El juicio de Dios vendrá por el Señor Jesucristo. Ahora, ese juicio viene. Cuando vinieron los ángeles a Sodoma y Gomorra, detrás de los ángeles vino la ira de Dios. La ira de Dios, la Biblia dice, el día del juicio viene y destruirá a todos los pecadores, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y de igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. La Biblia nos dice que tú no te puedes salvar solo. Ese día del juicio necesitas ayuda, necesitas al Cristo. El Cristo es el que llevó tus pecados. Mohammed, ni Buda, ni ningún otro personal ha tomado tus pecados. Solamente Jesús ha llevado tus pecados. Los yernos de Lot se burlaron de Lot. Creían que estaba diciéndoles un chiste. Los mensajeros, estos ángeles que vinieron a hablar con Lot, le dijeron, huye a la ciudad de Zor y no veas atrás, continúa corriendo, no veas atrás, sino continúa corriendo, huye a la ciudad que está frente a ti, que se llama Zor. Pero cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, no veas atrás. Dios te perdonará, te guiará, pero no regreses ni veas para atrás a tu vida pecaminosa. La esposa de Lot, que estaba huyendo con Lot y sus hijas, ella siempre dio un vistazo hacia atrás. La Biblia dice que el ángel le había dicho que no mirase para atrás. No volteas para atrás. Continúa huyendo. Dios le advirtió. No voltees para atrás, porque la ira de Dios se derramó entre Sodoma y Gomorra. Cuando Jesús dice, recordaos la mujer de Lot, recordemos el juicio. ¿Por qué Jesús nos advierte? Recordemos, la mujer de Lot había estado en la presencia de Abraham y Abraham había predicado, había visto ella que Abraham alababa a Dios. Así que la mujer de Lot representa la rebeldía. La misericordia de Dios estaba dispuesta para ella. Cuando los ángeles dijeron, huye al monte y no voltees para atrás, Dios le dio esta oportunidad, pero esa fue su decisión. Recordamos que ella había sido testigo de la salvación de Dios. Ella estaba cerca de la salvación de Dios, pero ella casi, ya mero, llegaba al punto de salvación, decidió dar un vistazo, volteó atrás y el juicio de Dios la alcanzó y perdió su salvación. Ya mero era salva, pero volteó para atrás. Ahora, yo te pregunto, ¿te sientes que estás salvo? ¿Estás seguido? Dirás, Franklin, yo creo que estoy salvo. Yo no quiero que digas que tú crees, yo creo que tú estés seguro, estás confiado de que si hoy mueres, Dios te recibe en su presencia. ¿Te recibe con brazos abiertos? Recuerda, Todos hemos pecado. Todos estamos culpables. Franklin Graham es culpable de que pecó hasta que él aceptó y reconoció que Jesucristo murió por mis pecados. Yo invité a Cristo a venir a mi corazón por una tarde. Ahora, si tú entiendes y todo va a hacer sentido y tú entregas tu vida a Jesucristo, tú la puedes tener. Entonces, aquella tarde que yo entregué mi vida a Jesucristo, yo sentí que Cristo me perdonó de mis pecados. Así también yo creo que tú sientas como sintió Franklin Graham una tarde. Yo te voy a invitar que vengas aquí al frente para hacer una oración, un pacto con Dios, para que tú le digas a Dios que te duele de que necesitas cambiar tu estado pecaminoso por el amor de Dios, porque tú deseas vivir para Dios. Si tú me estás escuchando esta mañana y nunca has hecho un pacto con Dios, alguno de estos hombres que me están escuchando, tú que me estás escuchando, caballero, a lo mejor estás luchando con la pornografía. Yo te pido que pases al frente para que entiendas que vamos a hacer un pacto con Dios. Todos hemos pecado, todos, pero Dios te da una oportunidad de que tú busques la ayuda del cielo y ven a Jesús. Así, continúen pasando, hermanos, al frente para hacer un pacto con Dios. Pasen, hermanos, pasen al frente a hacer un pacto con Dios. Así, yo te digo, ven, hijo de Dios. Ven, hijo de Dios. Sí, Señor. Pasen, hermanos, al frente para aceptar al Señor Jesucristo. Pasen al frente para que le digan a Dios que has pecado y tú le pidas a Dios perdón por tu vida pasada. Tú le pides perdón a Dios por tu vida pecaminosa y Dios te alcanza con su misericordia y así Dios te perdona porque tú reconoces tus debilidades. Tú reconoces que estabas viviendo una vida donde hay pecado en tu corazón o en tu vida y quieres que Dios te cambie tu corazón. Tú aceptas que lo único que Dios acepta para perdonar de los pecados es la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pásale, hermano. Pásen al frente. Dios entiende todos los idiomas. Si el hermano Franklin Graham va a hacer esta oración en inglés, esa oración en inglés te va a alcanzar a ti, porque Dios reconoce todos los idiomas. El hermano Franklin Graham te está esperando. No están viniendo a Franklin Graham, están viniendo hoy, esta mañana, a Dios. Y la fe en su Hijo Jesucristo, así que pasen. Voy a esperar un minuto más. Pasen, continúen pasando. Sí, Jesús te espera. Pasa, hermano, y todos nos alegramos contigo. Yo corro a ti. Así, yo vengo a tus pies, dice el himnólogo. Sí, el himnólogo continúa alabando con las palabras, Señor, yo vengo a ti. Señor, yo vengo a ti. Jesús me aceptó. Jesús me aceptó. Señor, yo corro a ti, yo corro a ti. Yo vengo con todo y corro hacia ti. Y así, presento mi vida a ti, Padre Santo. Sí, Señor. Señor, venimos a ti. Señor, venimos a ti. Sí, así es. Estamos en la presencia del Señor. Nuestro hermano Franklin Graham dice, esperaré unos cuantos segundos más por si acaso alguien quiere caminar al frente. Este es un momento santo. Alguien más pasa al frente. Vas a experimentar el perdón de Dios. Pasen. Para que así hacemos la oración y Dios te recibe. Dios imparte su gracia en tu vida y te perdona. ¿Alguien más desea pasar? Pasen al frente. Yo quiero advertir a ustedes que pasaron al frente, cuando hablen, van a reconocer que han pecado. Y tú dirás, hermano Franklin Graham, ¿acaso Dios no sabe que he fallado? Sí, Dios sabe que has pecado, pero Dios quiere oírlo de tu boca, que tú aceptes que eres pecador. Y tú vas a decirle a Dios que tú aceptas a Dios en intercambio por tus pecados. Yo los voy a guiar en esta oración. Esta oración es hablar con Dios como yo estoy hablando con ustedes. De esta forma ustedes van a repetir audiblemente, hablando con Dios. Así digan, estimado Dios, yo soy pecador y me duele haber pecado. Señor, por favor, perdóname. Yo deseo separarme de mis pecados. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo y también yo creo que Jesús murió por mis pecados. Y yo creo que tú lo resucitaste a la vida. Yo quiero confiarlo como mi Salvador y seguirlo como mi Señor de este día y para siempre. Señor, yo te pido y te digo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gózate, hermano, en la presencia del Señor. Ahora, no se me vayan, dice nuestro hermano Skip, es que aparece aquí aparece al frente diciéndoles a los nuevos recién nacidos, ustedes han venido al pueblo de Dios. Esta mañana yo les quiero decir, están en la presencia de Dios. Ustedes han hecho una decisión inteligente. Es la decisión más inteligente que han hecho. Yo quiero decirles que hay una instrucción que ustedes van a recibir. Yo no quiero que ustedes se conviertan en algo emocional y mañana se te olvide. Queremos que tengan una relación dinámica con Dios. Deseamos darles una Biblia. Así que ahora, por favor, sigan a el pastor que está aquí al frente. Sigan al pastor que está aquí al frente. Continúen con él. Vamos a ir a la sala de oración. Vénganos, vénganse todos, vamos a ir a la sala de oración. Pasen a la sala de oración para hacer... Si tienen algunas preguntas que quieren hacer, les vamos a ayudar a contestarles esas preguntas. Y así todos continuamos en la presencia del Señor. Queremos darles una Biblia y otras cosas más. Así, el himnólogo continúa diciendo, el poder que resucitó a Cristo de la tumba, así, ese mismo poder está disponible. Ese mismo poder que quitó la tierra, quitó aquella piedra del sepulcro, ese mismo poder está disponible hoy. Jesús, Jesús, estamos en tu presencia. No hay ningún otro nombre. Cantemos diciendo Hosanna, Jesús salva. Cantemos diciendo Hosanna, Jesús salva. Continuamos diciendo vengamos y elevemos nuestra voz diciendo Hosanna. Canten y digan Hosanna, Jesús salva. Clamemos diciendo Hosanna, Él resucitó de la tumba. Y así lo elevamos a tu presencia diciendo Hosanna, Hosanna. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso resto del día domingo hoy. Sí, que Dios les bendiga, hermanos. Y a ustedes que me están escuchando a través de la internet, de la radio o en la televisión, y ustedes desean conectarse con la Capilla Calvario en Albuquerque, para más información, tenemos un número telefónico libre de gastos para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea escribir a la Capilla Calvario en Albuquerque, dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Así pues, que mi Señor los bendiga rica y abundantemente. Que tengan muy buenos días. Adiós, adiós, adiós.